tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Cine El Atalante, al programa número 16 de nuestra segunda temporada aquí en UPV Radio, la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Nos puedes escuchar en el 102.5 de FM todos los martes de 1 a 2 del mediodía y de 10 a 11 de la noche. O si lo prefieres, nos puedes escuchar cuando quieras, donde quieras y con quien quieras a través del podcast. Solo tienes que ir a radio.upv.es, siempre me trabo al decirlo, radio.upv.es, descargarte allí todos nuestros programas. O también puedes acudir a nuestras redes sociales, a Facebook, a Twitter, a Instagram, darle me gusta, compartir todas nuestras cosas y en el fondo pues darnos un poquito de difusión, que siempre viene bien. Vamos a saludar al equipo del programa de hoy. A mi derecha, Albert Ferrer o el Kanye West Blanco.
El Kanye West Blanco. Oye,
es que tenías que haberlo visto entrar al estudio. Ha sido un impacto.
Los blancos no la saben meter, eran como muy, muy rapper.
Madre mía.
¿Qué tal, Albert?
Muy bien. Sí, no, yo la difusión os la podéis quedar. Yo creo que me deis un poquito de amor.
Todo lo que quieras.
Vale, gracias.
Bandido.
Y a mi izquierda, no se me ha ocurrido cómo presentarte, Miquel Tello.
No te preocupes, hola. ¿Para qué más con el nombre
todo,
ya?
Todo bien también.
Todo bien, perfecto.
Sari Zorio en el control técnico, saludos también de quien te habla, Héctor Gómez, todos ya preparados para ofrecerte una hora de cine en la radio. ¿Una hora de qué, te preguntarás? Pues de muchas cosas, como siempre. Vamos a hablar de noticias al principio del programa, con una buena noticia que nos ha alegrado mucho, que es el posible regreso, o más que posible regreso de Hayao Miyazaki a la dirección. Vamos a continuar con críticas, con películas que se pueden encontrar en los cines, en las salas comerciales esta semana. Y vamos a cerrar el programa hablando de una iniciativa que ha llegado a Valencia y que nos alegra mucho, que es la recuperación de unos cines clásicos históricos de la ciudad de Valencia, como son los cines Albatros, rebautizados como Alba Texas, y que se van a utilizar en este formato de películas en versión original, subtitulada al valenciano o al catalán. Luego vamos a hablar también de eso.
La normativa y tal.
Miquel estuvo en la rueda de prensa de presentación y
hablaremos
con Ventura Pons, con Antonio Llorens, que es el jefe de programación de los Alba Texas, y nos va a hablar un poquito de todo lo que se coció en esa rueda de prensa de inauguración de los Alba Texas. Todo esto será enseguida, pero primero, Albert, cuéntanos cuál es la programación cultural, la programación de cine gratuito que tenemos en la universidad en esta semana.
Pues mira, hoy, a las 6, martes, en el Colegio Mayor Rector Peset, en el aula de cinema, vamos a poner Las hermanas Bronte, dentro del ciclo de escritoras inconformistas e incomprendidas. Y en el Instituto de Medicina y Ciencia López Piñero, en el Palo de Cerveró, no habrá sesión porque hay huelga de educación. Y en esta casa aquí, en la Universidad Politécnica, en la Casa del Alumne, en los dichados de película, puede que pongan El espíritu de la colmena.
Está por confirmar.
Está por confirmar porque hay huelga de educación. Pero no tenemos...
No lo hemos contrastado.
Exactamente.
Nos apuntamos ahí el tanto al revés.
Exactamente. Pues no, en cualquier caso, El espíritu de la colmena de Víctor Erice a las 6 de la tarde, si sí, pasa.
Si Dios quiere.
Si Dios quiere.
Como se suele decir.
Si el rectorado quiere.
Pues bueno, este es un poco el menú del programa, así que una vez presentado solo nos queda pedirte, como siempre, que te relajes, te pongas cómodo, subas el volumen de tu reproductor, porque aquí empieza en UPV Radio Cine El Atalante.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio.
Con esta música preciosa del viaje de Chihiro vamos a entrar lleno al programa. Creo que esto nos quiere hablar sobre una noticia que nos está poniendo a todos muy contentos, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, no es una noticia de ultimísima hora, es una cosa que durante las últimas semanas ya se va pues un poco fraguando la idea y la posibilidad, que es el regreso de Miyazaki a la dirección. Ya sabéis que creo que fue en el año 2013, a finales del año 2013, Miyazaki, que acababa de estrenar su última película, la que era su última película, que es El viento se levanta, pues anunció que se jubilaba, que se retiraba. Además coincidía con un momento en el que el estudio Ghibli pues estaba también en un proceso de reestructuración / liquidación, ¿no? Que no se sabía bien cuál iba a ser el futuro de este estudio, que es uno de los estudios clave del cine de animación de los últimos 25 años, ¿no? Una de las mejores películas de animación, o una de las mejores películas de animación, sí, pues tienen el sello de Ghibli, y un poco se quedaba todo en el aire, ¿no? Lo que pasa es que Miyazaki, pues ya sabéis que es un poco como los toreros, ¿no? Que dicen que se jubilan, pero, claro, pero al final acaban volviendo, ¿no? De hecho, pues no era la primera vez, en 2013, que decía que lo iba a dejar, pero sí que parecía en ese momento pues más definitivo, porque ya va teniendo una edad, porque pues eso, el propio estudio estaba en una situación pues complicada, entonces sí que parecía que esta vez era la definitiva en la que íbamos a asistir al adiós del maestro Miyazaki, ¿no? Pero ya os digo, durante las últimas semanas pues se ha venido extendiendo el rumor o la posibilidad, sobre todo a raíz de una entrevista que le hicieron en un programa de la televisión en Japón a finales del año pasado, del año 2016, en la que Miyazaki pues contaba que estaba trabajando en una peliculita. Estaba, pues, ya sabéis que los jubilados normales pues
hacen peliculitas, ¿no?
Sí, sí, los normales pues se van a ver obras o
juegan a la petanca, ¿no?
Juegan al mus, a la petanca, van a las sesiones del aula de cine, pues claro, cosas normales de jubilados. Pero en el caso de Miyazaki, pues su jubilación es
dibuja orugas,
es seguir trabajando y seguir dibujando, ¿no? En este caso, él en esa entrevista contaba que estaba trabajando en un proyectito que, de hecho, tenía nombre incluso, por lo menos nombre provisional, que es Boro la Oruga.
Perfecto. El entrenador del Valencia.
Boro de Caterpillar, en inglés, y desconozco el título en japonés, porque no soy capaz de hacer una traducción aquí simultánea, ¿no?
Arigato.
Entonces, parece ser que este proyecto Miyazaki lo había concebido como un corto, más como un entretenimiento de jubilación que otra cosa, pero se ha venido arriba, parece ser, y ha dicho que le está saliendo un largometraje, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues parece ser que si se cumplen todos los plazos que están un poco ahora determinados, estamos hablando, claro, de películas de animación al estilo tradicional, donde hay que dibujar todos los planos, hay que hacer un storyboard, etcétera. Estamos hablando de un proceso que puede durar unos 5 años.
Claro, y estaba la gracia también del estudio Ghibli,
claro,
¿no?
Exacto.
Que recuperaba un poquito esa animación clásica.
Claro, y es una animación muy artesanal, es una animación pues tratada con mucho cariño y tal. Y pues estamos hablando de un proceso de unos 5 años que empezó, parece ser, Miyazaki en el año 2015, así que es probable que, si todo va bien, para el año 2020, que coincidirá además con el 80 cumpleaños de Miyazaki, pues va a celebrar el 80 cumpleaños con una película nueva, con este Boro la Oruga, que es, la verdad es que le pega el título, y él ha dicho que sobre una oruga pequeñita que podrías coger con una mano.
Qué mejor regalo, ¿no?
La verdad es que le pega, un regalo que nos hace Miyazaki a nosotros en lugar de nosotros a él, ¿no? Así que yo estoy muy contento porque yo soy muy fan de Miyazaki, de Ghibli y de todo lo que haga esta gente. Y desde luego pues tengo ganas de seguir viendo películas de Miyazaki, películas de Ghibli. Y este Boro la Oruga, pues más allá de luego el resultado final, la verdad es que si por lo menos sirve para darnos cuenta que Miyazaki pues todavía sigue en activo y que Ghibli no está muerto,
claro,
que Ghibli no está muerto, porque eso lo vamos a corroborar con la película de la que vamos a hablar enseguida, pero sí que esperamos que el futuro del estudio pues sea más halagüeño de lo que parece ser hasta ahora, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, y ojalá el proyecto este siga adelante, porque sí que es verdad que fue una pena para seguidores como nosotros de Ghibli que de repente eso echaran como el chape hablando mal y pronto, pero que sí que es verdad que esa noticia nos pidió un poquito, bueno, nos dio un poquito de bajona, pero sí que es verdad que, bueno, si el hombre por lo menos ha ido a dar un paseíto, ha visto orugas y le ha dado por dibujarlas, a mí me parece perfecto, y le doy un empujoncito y todos los que haga falta.
Es que además me lo imagino así, paseando por el campo.
Tal cual,
viendo una oruga.
Con su blog, y de repente dices, voy a pararme y voy a dibujar.
Aquí hay una película. Aquí hay una película.
La magnifico, la convierto en una oruga de 30 metros, donde quepan 50 niños dentro, cualquier cosa, después los vomito, no sé. Ya me estoy metiendo ya como en la mente de Miyazaki, pero es muy posible que pase. No, encantadísimo. Además, a este hombre hay que darle rienda suelta, y todas los batiburrillos mentales que se le ocurran, tiene que darle rienda suelta y tiene que tirar para adelante.
Muy bien. Pues si queréis, vamos a retomar el tema de Ghibli con una película en la que Ghibli está metido, que no es exactamente de Ghibli, pero sí que tiene el sello de este estudio japonés, así que vamos a poner la sintonía de críticas y nos vamos a meter ya de lleno.
El mejor cine en Cine La Talante, en UPV Radio, 102.5 de la FM.upv.es. Sintonízanos.
Bueno, pues seguimos con más animalitos. Venimos de orugas y ahora nos vamos a tortugas.
¡Qué bien! ¡Qué alegría!
Háblanos, cuéntanos.
Pues sí, hemos estado hablando hasta ahora de Ghibli, del posible regreso de Miyazaki, una de las cabezas visibles de Estudio Ghibli. Y lo que vamos a hablar ahora es una especie de hito en la historia del cine de animación, porque por primera vez Ghibli, que es un estudio tan marcadamente japonés, tan anclado en la idiosincrasia japonesa, tan endogámico, pues se ha lanzado a coproducir, en este caso, una película con una productora extranjera, ¿no? Es la primera vez que esto pasa y el resultado ha sido La Tortuga Roja. Pero antes de hablar de la película, vamos a escuchar el tráiler. Bueno, ¿os ha llamado la atención algo del tráiler?
Sí, ya no hace falta que verla, o sea, para que...
Está contada, ¿no?
Toda contada.
Así es como nos gustan los tráilers.
Spoiler total.
¿Os ha gustado lo que tenía? ¿Echabais de menos algo?
Cumple lo que promete, ¿no?
Lo tenía todo, tenía emoción, tenía tristeza, tenía... No sé, yo lo he visto ahí...
No, pero vamos a jugar. Decidme, ¿qué le faltaba a esta película, a este tráiler? ¿Qué habéis echado de menos?
Hombre, le faltaba diálogo.
Muy bien. El mini punto para el equipo de Miquel.
Claro.
Sí, efectivamente, es una película sin diálogo, es lo primero que llama la atención. Es un largometraje de pues un poquito menos de hora y media, que la gente puede pensar, madre mía, hora y media sin diálogos, me voy a aburrir. No, todo lo contrario. Ya os adelanto que La Tortuga Roja es una de las experiencias más interesantes y más emocionantes que podéis experimentar y que podéis disfrutar en una sala de cine ahora mismo, ¿no? Vamos a hacer, si queréis, un poco de background sobre esta película para ver un poco cómo surge. Porque la génesis de la Tortuga Roja pues es un poco curiosa, ¿no? Hay que decir que el director de esta película es un director holandés que se llama Michael Dudok de Wit, que tiene nombre de lateral izquierdo del Feyenoord.
Creo que Van Gaal se trajo uno así.
Pero en realidad es un director que ha centrado su carrera en el cine de animación, tanto en el cortometraje como en anuncios para la televisión, como en ilustraciones de libros, etcétera, y que pues hasta La Tortuga Roja pues no había hecho ningún largometraje, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Pues resulta que un tipo que se llama Vincent Maraval, que es uno de los responsables de la productora Wild Bunch, se fue en el año 2008 a Japón, estuvo hablando con Ghibli, con Miyazaki, con Takahata, que es el otro gran pope de Estudio Ghibli, pues para pensar en futuras colaboraciones, futuros proyectos, intercambiar ideas, etcétera. Y se ve que estando allí, Miyazaki le enseñó a Maraval un corto que se llamaba Father and Daughter. Un corto que, por cierto, es muy fácil de encontrar. Está en YouTube, lo podéis encontrar muy fácilmente. Es muy sencillo. Uh-huh. Y le enseñó este corto y le dijo a Maraval, oye, este corto me encanta, búscame quién es su director porque queremos hacer una película con él, ¿no? Así que, pues, resulta que el director de este corto, Father and Daughter, era Michael Dudok de Witt. Uh-huh. Entonces Maraval se reunió con él en Londres y le dijo, mira, dos cosas. Primero, a la gente de Ghibli tu corto les ha encantado, les ha gustado muchísimo, es un corto del año 2001. Y segundo, me han dicho que les des una idea y que ellos te coproducen la idea para un largometraje. Entonces aquel pues se quedó, parece que alucinó pepinillos un poco, y porque era como el sueño de su vida, ¿no? Que imagínate para un director de animación que venga Ghibli,
que te llame Ghibli
y te diga, oye, vamos a hacer una película a medias, ¿no? Entonces, pues bueno, este chico, Michael Dudok de Witt, pues no lo dudok. Esto no estaba en el guion, ha salido así.
Dudok de Pitoff.
No lo dudok en absoluto y dijo, sí, pa'lante. Entonces, junto con Pascal Ferran, que es otro guionista de la película, pues idearon lo que finalmente sería La Tortuga Roja, una película que se proyectó en el Festival de Cannes en 2016, que tuvo mucho éxito y que pues se ha ido distribuyendo pues un poco medio a escondidas, ¿no? Por las salas en los últimos meses. En Valencia creo que ya solo se puede ver en los Aragón, y no sé si esta semana ya es la última, así que os recomiendo por favor que vayáis a verla porque es, ya os digo, una experiencia maravillosa, ¿no? Como os he comentado al principio, es la primera vez que Ghibli colabora con una productora extranjera, en este caso Wild Bunch, y pues aunque no se nota la influencia de Ghibli en ciertas cosas como el diseño o el aspecto gráfico de los personajes, de los paisajes, etcétera, que sí que es una animación que no recuerda demasiado a ese estilo tan característico de Ghibli, ¿no? Que recuerda más al anime japonés, pero sí que pues tiene toques de Ghibli pues en esa concepción humanista de la historia, ¿no? En esa relación del ser humano con la naturaleza, el respeto por la naturaleza, por los ciclos naturales. Eso sí que es un aspecto más Ghibli, ¿no?
Una película, la banda sonora también parece.
Incluso la banda sonora que hemos escuchado en el tráiler, que está compuesta por un compositor cuyo nombre me fascina, que es Logan Pérez del Mar.
Perfecto.
Es que
tú te llamas Logan Pérez del Mar.
Y trabajas en Ghibli.
Trabajas en Ghibli. Y trabajas en La Tortuga Roja, porque esa película es mar, es absoluto, ¿no? Logan Pérez del Mar, que ha hecho la banda sonora de La Tortuga Roja, una banda sonora maravillosa, por cierto. Una historia muy sencilla, en el prólogo de la película vemos a un hombre que suponemos que ha naufragado, está luchando por no ahogarse en el mar, y al principio de la película pues aparece, se despierta en esa playa, en esa isla desierta, y un poco pues sigue el recorrido habitual de ese tipo de historias, ¿no? Pues explorar la isla, ver si hay algún resto de civilización, preocuparse por encontrar comida, bebida, y luego poco a poco pues intentar construir una barca pues para poder salir, ¿no? Lo que pasa es que este personaje pues poco a poco se va dando cuenta que la naturaleza y la isla no es algo externo ni algo ajeno a él, sino que él también forma parte de ese universo, forma parte de ese microcosmos, y poco a poco pues va entendiendo que él también tiene un sitio, ¿no? Dentro de ese conjunto, ¿no? Después ya aparece pues cierto elemento, podemos decir, fantástico, de realismo mágico, también muy típico de Ghibli, ¿no? Que es la historia de la tortuga. No voy a desvelar qué es lo que esconde esa tortuga, porque pues para la gente que no haya visto la película. Pero en el fondo es un título que lo que nos invita es a sentarnos tranquilamente, a relajarnos, a plantearnos cómo estamos viviendo, a plantearnos esta sociedad en la que vivimos, de la sociedad de la prisa, la sociedad de la inmediatez, la sociedad en la que todo lo natural se convierte en artificial, en la que pues no se respetan los ritmos naturales, lo queremos todo adaptar a un ritmo totalmente arbitrario y loco que hemos establecido, y en contraposición a eso pues vale la pena a veces sentarse a contemplar la naturaleza en su estado puro, ¿no? Esos ritmos, esos ciclos que están ahí a pesar nuestro y que todavía continúan, ¿no? Y que pues en situaciones pues más extremas pues se hacen más evidentes, ¿no?
Y me parece muy interesante, ¿no? La idea de bueno, en todas las películas de naufragios que hemos visto y veremos, imagino, el que naufraga o el que acaba en la isla está como deseoso de volver a la civilización, ¿no? Y que pues, suceda todo lo contrario, es decir, que el que se quede encuentre su lugar justo ahí, fuera de toda esa civilización.
Sí, es un poco una
y abandone sus raíces podríamos decir, de sangre para imbuirse en sus raíces naturales, ¿no? Uh-huh. Me parece muy interesante.
Sí, es un poco eso, es como digo, un llamamiento a reflexionar y a replantearnos lo que estamos haciendo con nuestras vidas, ¿no? Porque a veces, en busca de la felicidad, pues hacemos cosas que nos acaban haciendo más infelices todavía.
Yo me quedaba en una isla desierta también, ¿eh?
Sí, a lo mejor un rato.
Bueno, yo estoy viendo a los dos desde aquí, desde mi lado de la mesa, digo, esto no aguanta ni 10 minutos.
No, que va.
Oye, pues yo...
A mí se me comería un cangrejo el primer día, ¿no? Mira que es difícil que se te coma un cangrejo, pero a mí sí, yo soy muy flojo.
Se te apodera, sí.
Pero vamos, sí, es, como digo, una película sin diálogos, porque no los necesita. La historia es un náufrago en una isla desierta. Si no hay un Wilson, pues no tiene ningún sentido que hable. Y, como os digo, una experiencia pues absolutamente maravillosa que se puede disfrutar en una sala de cine. Yo esta película se la recomiendo a todo el mundo. Y, como os digo, es el primer largometraje de Michael Dudok de Witt. Y vamos a ver qué hace este hombre a partir de ahora. Pero la verdad es que esta película muy, muy interesante. La recomiendo absolutamente.
Oye, ¿has visto Kubo?
Sí, claro.
Y comparado con Kubo, ¿cuál de las dos te ha subrayado más?
A ver, son conceptos totalmente diferentes, ¿no? Kubo es una película de aventuras, también el concepto de animación es diferente, hay esa especie de stop motion con toques de ordenador. Kubo me parece una película que a nivel de aventuras y a nivel de emoción también funciona muy bien, ¿no? Pero sí. Yo creo que no se puede ni siquiera comparar, son películas perfectamente complementarias, ¿no? Y maravillosas. Perfecto. Las dos en su estilo, claro.
Pues no habrá que elegir, se pueden ver las dos.
Hombre, una detrás de la otra.
Una detrás de la otra.
Puedes ver primero Kubo y luego, para relajarte, pues ves La Tortuga Roja.
Exactamente.
Ahí estamos.
Bueno, pues, Albert.
Eso, dale Albert.
Vamos con lo tuyo.
Vamos a hablar de la otra película de la que queríamos hablar, que es Vivir de noche.
Vivir de noche, Live by Night.
Live by Night con el hermano del ganador del Oscar.
El hermano del ganador del Oscar.
Exacto, ahora dos hermanos que han ganado el Oscar. Ahora ya no habrá celos en casa ni nada.
No habrá nada.
Su madre ya no les dirá, Casey, deja el Oscar de tu hermano. No, ahora dirá, ya tengo el mío, ¿no?
Vamos con el hermano ciclado.
Vamos con el tráiler.
Si se hace con el mercado del ron, ¿cómo conservará el poder una vez que lo logre?
¿No sabes si soy lo bastante fuerte?
No sé si es lo bastante cruel.
No es complicado apretar el gatillo.
Mi padre dice que una vez fue un buen hombre. Aún puede redimirse. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepiéntete.
Seré lo bastante bueno para ti.
Ya no importa lo que tú quieras. Esta es tu vida.
Muy bien, pues esto ha sido el tráiler de Vivir de Noche, la nueva película de Ben Affleck. Esta película se la sacó un poco de la manga, pues como todos estos directores americanos, se leen un libro y dicen, esto me da para una película. Está últimamente muy de moda. Ah. Y digamos, la tenía guardada ahí desde antes de Gone Girl.
Por lo menos leen libros.
Bueno, yo creo que no los leen. Yo sinceramente creo que después de ver la película digo, chato, no te has leído el libro. No, pero a lo que vamos, la tenía guardada ahí desde antes de Gone Girl. Uh-huh. Y en el momento que David Fincher le dijo, oye, que es que te necesito tal y cual, lo dejó todo apartado porque ya trabajabas hace mucho tiempo con David Fincher. Uh-huh. Y ahora que parece que ha tenido así un rato justo antes de grabar la de Batman, pues...
Oye, que tengo...
Pues más o menos, más o menos, porque leyendo las
entre ciclo y
las
ciclo.
Entrevistas ha sido así un poco como... que ha sido como un ciclo continuo de 2 años, ¿no? Lo ha pillado, lo ha escrito, lo ha grabado, lo ha producido y lo ha soltado directamente. Así como, vamos, ¿no? A saco.
Sí, sí.
Y mira, estaba en pospo, pues él estaba grabando ya la de Batman contra Superman y tal. Y nada, pues ahora ha conseguido llegar, nos ha llegado fresca, totalmente acabada y tal. Y os voy a contar un poco de qué va. Pues Ben Affleck, el problema de esta película es que Ben Affleck hace un personaje que envejece.
Aparte de director, también...
Oh, sí, vale, no, vale. Él dirige, protagoniza, escribe, lo hace todo en esa película.
¿Para qué?
Pues exactamente.
Sí, muy bien.
El problema de esta película, para empezar, es que su personaje envejece 20 años durante la película.
Ah, eso le encanta.
Sí, pero su cara no, entonces... claro. aparece el Ben Affleck del principio de la película, que tiene una banda de ladrones, ¿no? Uh-huh. Él tiene pues a dos chavalines y un Ben Affleck de 40 o 50 años, lo que quiera que tenga ahora mismo, completamente pues maquillado y afeitado y tal y cual, que no cuela, pero no pasa nada, atracando bancos, no sé qué, y digamos que una de las dos mafias que hay, que son los irlandeses, los italianos, pues los italianos lo pillan por banda y dicen, oye, tío, esto que has hecho no está bien, ¿eh? No está bien. Y al mismo tiempo, pues está, es verdad, es, pues más o menos, porque además es demasiado cutre, que han cortado un dedo o algo parecido. Y además está liando con la novia del mafioso irlandés.
¿Qué me dices,
chaval? Esto te da para la película. Ya se va avanzando, pues le pasa esto, tiene un exilio, se va a Cuba y ahí empieza un negocio de ron. Pues estamos en mitad de la prohibición, todo esto ha empezado la prohibición y va a acabar la prohibición también de una película y va a estallar la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y da como para mucho. Y me gustaría contaros más de la película, pero no os lo voy a contar, no porque no quiera destriparosla, sino porque debería ser lineal y no lo es, que son como un montón de cosas puestas en un churro. Sí. Y uno ve en el guión, ve que esto es una novela así de estas generacionales de los que les gusta a los americanos, ¿no? Del hacerse grande, del sueño americano, sí, sí, y tal, sí, y cual, sí. En el que le van pasando cosas. Pero comprimido en 2 horas, pese a que son 2 horas que se hacen eternas, no pega nada con cola. Entonces, tiene 2 amantes, tiene 2 mujeres, tiene 2 bandas, le pasa de todo. Pero tiene al final todo, de la película es como, no devuelvas esto otra vez, no devuelvas esto, por favor.
Ostras.
Yo le voy a agradecer a este señor. Es una película de mafiosos y de tiros, ¿no? Es una especie de traernos a los intocables, ya os lo digo. Uh-huh. Y tal. Le voy a agradecer lo mismo que le voy a criticar, y es que si ves la película, en la primera media hora de la película, él ya ha robado absolutamente todos los tópicos de las películas del género. Uh-huh. que pueda robar, de Brian De Palma, vamos,
de
Carlitos Way, del tío de la metralleta, ¿sabes cuál os digo, verdad?
Sí, Scarface.
Ahí lo tenemos, de todo, de los intocables, del Leon Bess, lo coge todo.
Es un pastiche de la historia del género, claro, de mafiosos.
Pero lo bueno que tiene es que como a los 70 minutos de película se los ha fumado absolutamente todos, no le queda ni uno solo, dice, ahora estoy libre, o sea, esto es absolutamente libertad, ya puedo escribir una película, se me ha acabado todo lo que tengo que decir.
Todos los tópicos ya se han
agotado. Exactamente, ya ahí continúa, ahí es cuando, realmente yo ahí es cuando creo que la película empieza a cobrar el potencial que podría tener. El problema es que como esta película la ha hecho Ben Affleck, y este señor es un señor de Berkeley, California, que no tiene, digamos, no tiene una gran experiencia en la vida, más que ser un señor de Berkeley, California, y tomar capuchinos, pues no le da para más. Entonces, en esa hora y media que le queda de película, lo siento mucho, pero no escribe una película, escribe una especie de historieta televisiva. Ajá. Pues un poco como la que os traje hace un par de semanas con Hugh Laurie y tal y cual.
¿Has visto El Contable?
He visto El Contable, no he visto El Contable.
Pues está bien, no la dirige Ben, pero...
No, pero también es que le da,
está on fire últimamente.
Está on fire Ben Affleck, sí.
Nos has comentado que la novela en la que se basa la película es de Denis Lehane, que uh-huh. es... Ben Affleck ya había dirigido una película basada en una novela de él, que es la de Adiós, pequeña Adiós.
Sí, exactamente.
En el año 2007. O sea, que el tío ya venía con... Le debe gustar mucho.
Le debe gustar mucho, sí, sí.
Denis Lehane, que es el de Shutter Island, por ejemplo, uh-huh. el escritor de Shutter Island o de Mystic
Tramposito.
River, ¿no?
Yo tengo que reconocer que me sabe muy mal venir aquí, sentarme en esta silla y decir que la película es mala, porque además la película tiene muchas cosas buenas. Se ve que todos los...
En una silla buena, además.
Hay una silla buena, además.
Y estamos ya a la altura de las circunstancias.
Todos los stakeholders que se han sumado a esa película corriendo, pues como Zoe Saldana.
¿Todos los qué, perdona?
Stakeholders. ¿No sabes lo que son los stakeholders? Os lo cuento luego en el bar.
Ilústranos, por favor.
Ya tenemos el palabra inglés de esta... Y me guardo, no va después.
Vale.
Todos los que se han ido sumando a esta película realmente lo han visto pues como si fuera...
Los believers.
¿Eh?
Los believers.
Los Affleckivers.
Los Affleckivers.
Affleckivers. Vale, bueno, vale, pues sí. Se ha ido sumando como si fuera el nuevo Argo, ¿no? El problema es que Argo, pues... A ver, con gran respeto, pero a mí no me pareció una película de Oscar ni una película tan buena. Pero viendo que era una película de Oscar y viendo que Ben Affleck iba a hacer una película, pues se han sumado muchos actores, se han sumado mucho equipo técnico y mucho material y mucho presupuesto como para hacer una gran película que no ha salido. Contaba con un cinematógrafo muy bueno, que es el mismo que hizo Los Odiosos 8, que a la hora de grabar pues intentó además hacerse con los mismos objetivos de 70 milímetros que utilizó. Pero el problema es que se los habían llevado ya para grabar Rock One. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Está pasando algo? ¿Sanitario me comenta algo? No.
Sigue,
perfecto.
Sigue.
A lo que estamos.
Rock One.
Puedes continuar.
Los objetivos de Rock One.
Sí, es que no me acuerdo qué estaba diciendo.
Pues que se llevaron los objetivos de Rock
ya,
One.
Ya, empiezas a ver la película y estás diciendo, esto va a ser una gran película. La fotografía te está contando que va a ser una película, incluso el prólogo te va a decir que es una gran película. Pero la película se acaba enseguida. Yo os estaba diciendo esto precisamente porque me sabe muy mal decir que esta es una mala película, siendo un gran defensor, por ejemplo, de Miami Vice. Miami Vice es un experimento fallido en cine digital. No es fallido, yo no lo considero fallido, lo considero precursor arranque del cine digital, que digamos la segunda persona que se trae el cine digital y le va a decir a todo el mundo que ha matado, que el negativo se va. Mm. La primera siendo George Lucas, ¿no? Entonces digamos que Michael Mann coge y durante tres películas seguidas hace películas con cámaras digitales, es el primero que coge una cámara digital pequeña de Sony y se pone a hacer esto. Entonces claro, tú ves esa película y ves las dos versiones que hay, porque además la monta dos veces y las dos veces le sale mal al pobre, pero es que no hay nada más que montar y dices... Esta película es una mala película, pero es una buena película. Y luego te vas a esta película, está mucho más trabajada, siendo sinceramente, claro, relativamente mejor contada. No le puedes decir que esta es una mala película. Pero el problema es que, digamos, que las actitudes de narrativas de Ben Affleck dejan mucho que desear. De hecho, todas las escenas de coches se ve que las graba todas a la vez con el mismo chase car y todos los... Sí, sí, totalmente.
¿El mismo qué? Perdona.
¿Un chase car no sabes lo que es?
Me lo puedo imaginar.
Un cheesecake sí, pero...
Un chase car es un Porsche enorme, ¿vale? Que lleva lo que llaman los americanos un Russian arm, que es una grúa colgada.
¿Qué, perdona?
Russian arm, el brazo ruso. Con una grúa colgada que lleva una cámara.
La cabeza caliente.
La cabeza caliente de toda la vida.
La cabeza caliente es la grúa, sí, la cabeza de la grúa.
La cabeza caliente es la cabeza que va en la propia, que va al final de la grúa, y el Russian arm es este extensible, tal y cual, y cogido al coche. Y esto está muy de moda últimamente porque además, aunque es caro de alquilar, digamos que te da unos planos estupendos para poder...
Veas en los extras de todas las películas de Tarantino.
Ahí está.
Todas las escenas de coche llevan su... ¿Cómo era?
Su Russian
arm.
Su cheesecake la lleva.
Sí, sí, exactamente. La idea es coche de persecución. Entonces, claro, pues digamos que si ves durante dos horas de película, ves el mismo coche, el mismo plano, hacia tal y cual y tal. Luego, digamos que los personajes se te quedan planos, porque aunque él intenta romper los estereotipos, digamos, de la chica buena, la chica mala, tal y cual, empieza a escribirlos, pero no les escribe, no les da un background. Y la película, yo es que de vez en cuando movía. ¿Cuánto le queda de película? No porque me estuviera aburriendo, sino porque quiero saber. Yo cuando veo una película en el ordenador, normalmente calculo qué es posible que pase con el tiempo que queda. Eso es algo que hago yo, probablemente. Digo, hemos entrado ya en el segundo acto, hemos entrado ya en el tercer acto, porque a lo mejor creo que llevamos una hora de película, llevamos una y media.
A mí me pasa eso también.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí, sí,
lo suelo hacer. Son analistas.
Sí, sí, totalmente. Entonces yo hago así y digo, me quedan 40 minutos de película.
Es postureo.
Y no sé qué puede pasar, pero en vez de utilizar los 40 minutos de película para desarrollar la película, lo que hace es dividirlo en cachitos de 5 minutos y añadiendo cosas, hacer... Son un poco consecuentes, cierra algo, ¿ves? Sí, va haciéndose un poco el mismo el relleno de su película, y eso es lo que vengo a decir sobre la novela de antes. Yo supongo que la novela precisamente habla de los 20 años que pasan, y cuando pasan 20 años pasan muchas cosas muy puntuales que tienes que ir contando y que está en el guión, pero es que Ben Affleck lo lleva muy mal, porque Ben Affleck no está contando esa película. Ben Affleck está contando Unos Intocables, una película con un principio y un final muy lineal que tiene que cerrarse, ¿no? Y no lo consigue. Y finalmente, pues, tenemos que decir que las habilidades actorales de Ben Affleck probablemente están mejor llevadas cuando alguien lo dirige a él. Cuando él se dirige a sí mismo, tiene que volver a la cama y tal y cual.
Es que son muchas cosas, sí, también, tenlo en cuenta.
Tienes que estar pendiente de todo.
Claro, exactamente. Claro. Entonces queda la película absolutamente plana en su propia interpretación. No, digamos, las escenas con Zoe Saldana, por ejemplo, se lo come vivo. Sí. Zoe Saldana está dando ahí su atento y pues, Ben Affleck está siendo una tabla, con todo mi amor y mi respeto.
Saldana, qué bonito.
Entonces, claro, tenemos a un Ben Affleck que en teoría ha envejecido 20 años durante la película, pero que tiene la misma cara, el mismo afeitado, y está diciendo que te quiere o que se le ha muerto la mujer, igual que está diciendo que se me come un bocata. Ay. ¿Qué película tenemos? Pues es verdad, chicos. Entonces esto es una película que venía de lejos para él y venía de lejos para toda la gente que ha puesto el dinero.
Que la recomienda, vamos.
¿Qué?
Que la recomienda.
La recomiendo un sábado por la tarde en Antena 3, que es donde la vais a ver en 3 meses.
Es verdad, totalmente cierto.
Muy bien, ¿queréis que sigamos hablando de directores, actores o le damos?
No sé, creo que vamos a cambiar de tema, ¿no?
Cambiamos de tema, sí, nos vamos ya con los Alba Texas, vamos, tenemos ganas, ¿no?
Vamos a Alba Texas.
Pues vamos a descansar un segundito y enseguida estamos con esta reapertura de los Alba Texas.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio. We'll be right back.
Bueno, pues habíamos elegido este temote Durán Durán pensando...
Cuéntalo todo.
Pues lo voy a contar todo porque cuando fui a la rueda de prensa nos pusieron al principio un compendio, un cúmulo de trailers para las cuatro salas que tiene los Alba Texas, ¿no? Que tienen los Albatros. Entre ellas estaba Sing Street, de la cual hablamos aquí, de la cual hablé yo también. Y resulta que, esta mañana mirando la programación, pues...
Ni Sing Street.
Captain Fantastic, que sí que también la van a hacer, estaba como anunciada para próximamente, pero Sing Street, o no sé si próximamente vendrá también, sí. O no sé si estáis a la espera, pero bueno... Desde luego, Durán Durán pues es un grupo que mola, entonces, pues bueno, nunca está de más.
La música me ha parecido.
Nunca está de más, Durán Durán. Me gusta, sí.
¿Verdad?
Sí.
Así que, vamos con los Alba Texas, esta reapertura de los Cines Albatros, los antiguos Cines Albatros, que como dijo el propio Llorens, como que la gente en Valencia tenía la idea de que estaban cerrados desde hace 300 millones de años, pero en realidad solo llevaban 7 años cerrados.
¿El año 2009 fue? ¿O?
Creo que sí.
Bueno, yo lo recuerdo.
Para el público llevaban más cerrados, ¿no?
¿Verdad? Yo como que es de lo más antiguo y en realidad llevaba solo siete años.
Yo no sé vosotros, yo sí que recuerdo haber ido a los Albatros y de poquita gente, incluso recuerdo alguna película de ellos solo.
Sí.
Pues estas sesiones de las 4 de la tarde, lunes.
Sí.
Gente desempleada, ¿no? Y no, por aquel entonces estaba en la carrera y pues una tarde que no tenías clase y no tenías mucho que hacer, pues me voy a acercar a ver una peliculita.
Vaya que sí.
Había en la época previa a la crisis incluso, con lo cual te podías gastar dinero en el cine.
Y molaba porque veías como las pelis así, o a lo mejor yo las recuerdo como muy bizarras, ¿no? Como muy, es decir, más rarunas, ¿no? Es decir, porque no habían tantos cines, no sé, así como ahora se ha abierto los Aragón, algún restreno que otro. El Dor se mantiene porque era como el cine de referencia, ¿no? El restreno de toda la vida con sus dos películas, una como ultra extraña y la otra ultra comercial, ¿no? Que siempre... Pero no tenías este cine... Yo recuerdo en el Albatros que vi, por ejemplo, una peli que era como una especie de compendio de películas porno de los años 20, cosas así. Que, es decir, eran cosas que no veías, que no veías en la distribución habitual, ¿no?
A mí me sigue maravillando que la web de los Cines Babel se siga llamando cinesalbatrosbabel.com, que es como superadlo, ¿no?
Superadlo.
eran como cines hermanos, los Albatros cerraron, los Babel siguen abiertos, pero... La web se sigue llamando Cines Albatros Babel en lugar de Cines
Babel.
Es
un homenaje,
totalmente.
Es como mantener ahí el cadáver.
Yo creo que es casi lo segundo peor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar es que cierres, evidentemente. Se te acaba el negocio, te vas a la quiebra. Lo segundo peor que te puede pasar es que la gente crea que estás cerrado, ¿no?
Ahí está. Ahí está.
Que sigas abierto y la gente diga...
Exactamente.
¿No? Es como cuando se muere algún famoso y dices, pero estaba vivo.
Estaba vivo, sí. Es una cierta desprecio, forma de mercado, ¿no? De que la gente no sepa ni siquiera si estás abierto o si estás cerrado y que no vaya a ti, ¿no?
Esa caída a los infiernos, porque caer en el olvido.
Muerte, claro, porque no te da ni como para renovar. Pues mientras la gente está viniendo, vas a menos un poco, pero puedes renovar. La gente no sabe si estás abierto o estás cerrado...
Pues os introduzco, si queréis, un poquito lo que nos contaron Ventura y compañía. ¿Por qué se llama Alba Texas, lo primero? Porque Ventura...
Ventura Pons. ¿Tienes confianza?
Sí, ya, es que estaba en primera fila y le chusqué el móvil en su cara y ya como que hicimos migas. Pero bueno, sí, Ventura Pons, ya que a nivel cinematográfico me sabe mal decirlo, pues no es una persona que últimamente tenga como mucho, no esté muy boyante a nivel económico, sus películas no dan demasiado, pues se ha dado a la distribución y a la creación de espacios cinematográficos, de espacios culturales.
Pues bien está, oye.
Y está súper bien, además. De hecho, en Barcelona ha inaugurado, inauguró creo que en 2014, los Cines Texas, ¿no? Estos Cines Texas hacen películas de reestreno a un precio muy asequible, a unos 3 euros, ahora veremos que nos lo cuenta. Y es un formato que ha funcionado muy bien allí, muy bien en Barcelona, con películas subtituladas al catalán. Y bueno, pues por Avatares de la Vida se juntó con Llorens y decidió reabrir los Albatros utilizando el mismo formato que los Cines Texas de Barcelona, por eso se llaman Alba Texas, ¿no? Porque bueno, pues tiene esa parte valenciana de Llorens y los Albatros y tiene esa parte catalana de Ventura y de los Texas, ¿no?
A mí me suena Albacete también.
Albacete.
Alba Texas Caribete, sí, pues es básicamente... El nombre del cine viene ahí. De todas maneras, vamos a escuchar el primer corte en el que Ventura y compañía nos hablan de la programación, en qué consiste, cómo se organiza este nuevo cine. Vamos a escucharlo.
També fem xiquets, també fem maratons de terror, eh? Fem una que comença
a les 8 del vespre i acaba a les 6 del matí.
Terrífic.
Sí, ja n'hem fet dos o tres. Tot subtitulat, evidentment. Què més fem? Fem les petites joies que mai oblidarem. Que això és una cosa que fem cada dimarts a les 8 de la vesprada. Que rescatem, per exemple, ha vingut fa 15 dies el Pere Portavella, aquesta setmana era el Joaquim Maristrell, aleshores, coses que, petites joies que mai oblidarem. Ah, els curtmetratges, cada dijous a la sala 45 fins a les 10:15 oferim una sala de franc gratis als curtmetratgistes joves perquè puguin veure la pel·lícula en pantalla gran, que és com s'han de veure.
Clar que sí.
En pantalla gran, ¿no?
En pantalla gran.
Pues bueno, como dice el propio Ventura, que tiene así como un acento mañanero, le cuesta arrancar, ¿no? Está así como gangosete, porque es que son horas que a los cineastas les duelen, ¿no? Las 11:30 de la mañana son horas difíciles. Pero bueno, sí, Ventura nos cuenta que se sigue con este modelo... Con este modelo Texas, que en el cual en Barcelona funciona mucho, él habla de los cortos, que hay un día los jueves que van a hacer una serie, un maratón de cortos, van a apoyar al cine valenciano. Los fines de semana también, no sé si en este corte salía, pero bueno, sí que vamos a poder ver cine matinal de animación en versión doblado. Esa es la animación, ellos dijeron que no la iban a subtitular, para que todos los chiquillos pudieran verla independientemente de su edad. Y doblado en catalán. Antonio Oriens hizo mucho hincapié en cuando cerraron Canal Nou, todo el tema de que los dobladores en valenciano, en catalán, de los dibujos animados, que eso se había perdido, que tal y cual. Entonces van a traer otra vez este cine de animación los sábados y los domingos en catalán, con el DCP en catalán, ¿no?
Y en cuanto al precio, Miquel, porque estamos hablando todo el rato de cine de reestreno, sesiones de cortos, de animación.
Exactamente.
Pero lo que le interesa a la gente es si va a ser asequible a nivel económico, ¿no?
Eso es lo que claro, eso es lo que decía Ventura Pons, ¿no? Que yo creo que parte del éxito que han tenido los Texas en Cataluña es la rápida fidelización debido al precio asequible que tienen las entradas. Vamos a escuchar otra vez a esta maravillosa voz de Ventura como nos lo cuenta.
Pons Ventura.
Venga.
Els hem fet tots nous. Hi ha una projecció, em sembla que fantàstica. Us hem presentat la programació, que és fantàstica. I el preu és barat, no? Són 3 euros totes les sessions de la setmana. Farem una atenció especial, molt especial, al cinema valencià.
Quants euros són?
3 euros.
3 euros.
3 euros bourus. Pues 3 euros, que es, vale los cines Albatros. Lo bueno es que vale eso, como dice, vale durante todas las sesiones, toda la semana, de lunes a domingo. No tenemos que aprovechar para ir el miércoles, el Día del Espectador, a ver todas las pelis, como pasa en otros cines. O sea, que está muy bien, está muy bien. Y él sobre todo hablaba de eso, ¿no? Del hecho de fidelizar al espectador. Que el éxito que habían tenido los Texas en Cataluña se basaba en eso, es decir, primero en abaratar el precio y después sobre todo en hacer muchas iniciativas que fidelizasen al espectador, ¿no? Bueno, en cuanto a cómo surge, ¿no? Cómo de repente a Llorens y a Ventura se les ocurre, bueno, pues reabrir estos cines que estaban absolutamente, bueno, en el culo un poquito de Valencia, como siempre, ahí cerrados con pintadas, yo recuerdo, bueno, grafitis por todos los lados, bueno, una cosa como muy, muy triste, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué de repente se reabren? Llorens y Ventura nos lo cuentan.
Las películas se estrenaban dilluns y se estrenaban doblades, como ahora. Y en todo eso se va a hacer aquestos cines y se van a hacer una defensa clarísima ya en la familia Bañó. Una defensa claríssima de la versió original i vam tindre en uns moments determinats un èxit enorme. Quan el pacte de la Carmina, que diu el Ventura, pues evidentment jo vaig fer un poc del vídeo parlant que diuen en Itàlia, Pepito Grillo, li deia Ventura, ara quan entrem ahir, però en primer carrer vas parlar amb Alberto, que estava en Itàlia, i li vas dir, hi ha una persona interessada, però com està ton pare i com estan els cines, perquè els cines podien ser en aquell moment ja
una cosa del pasado.
Bueno, ahí Llorens habla del pacto de la Carmina. Nos contaron una batallita, una anécdota que se juntaron, parecía un chiste, se juntaron Ventura Pons, Antoni Llorens y Bañó, que es el propietario de los cines. De hecho, a Bañó le ofrecieron, también le preguntaron en la rueda de prensa si aparte de la opción de Ventura Pons había tenido otras ofertas para convertir los cines en otra cosa, y dijo que sí, que Zaras y compañías les habían dicho de utilizar ese espacio. El hombre dijo que no aceptó. Él quería otra vez reabrirlo como cine, y se juntaron en una comida Ventura Pons, Llorens y Bañó, que es el propietario, como digo, de los cines. Y Ventura Pons decía que a él le gusta mucho hacer pactos. Él es muy de pactos, ¿no? Es como muy, muy catalán eso también, ¿no? Entonces, lo siento, es como muy cliché. Pero sí, le gusta hacer pactos, y él hizo el pacto de la Carmina. Y el pacto de la Carmina lo firmaron en un papel, hicieron como tal. Y aparte también Llorens nos contaba, pues cuando él reabrió en el 85, Llorens es muy de batallitas, cuando él reabrió los cines, le dio caña a los cines en el 85, nos informó, nos dijo que hasta aquel momento las películas se estrenaban los lunes, y que él fue como uno de los, no sé si decir pioneros, no sé si él se llamó a sí mismo pionero. Pero sí que es verdad que...
Es probable.
Introdujo en Valencia el hecho de estrenar las películas los viernes, que era una cosa que no se había hecho hasta el momento, y que funcionó muy bien, lógicamente, porque viernes, sábado y domingo son los días que más gente va, etcétera, etcétera.
¿Eso lo introdujo Ventura Pons en Valencia?
Llorens. Antonio Llorens. Vale. Eso dijo él. Yo soy un mero
personaje. Solo
os traslado la información, cada uno que la coja.
Hay que ir a las hemerotecas.
Que la coja como quiera. Vale. Y lo que sí que creo que es verdad, que fue uno de los primeros cines, Los Albatros, que introdujo el cine en versión original. Que sí que tuvo una apuesta fuerte por el cine en versión original subtitulada. Ya en los 80. Era una cosa muy rara en Valencia y en España en general. Pero bueno, en Valencia aún más incluso. Hicieron el pacto de la Carmina, como dice él. Ventura puso la pasta, trasladó el modelo de los Texas, como digo, catalanes aquí, y es lo que pasó. ¿Qué más comentar? Sobre todo a nivel de estructura, a nivel de cine, porque el cine, yo me acuerdo cuando fui, estaba un poquito todavía por hacer, ¿eh? O sea, habían operarios por ahí,
había andamios,
eso creo que fue el viernes pasado, el viernes, ¿no? Y digo, madre mía, si esta noche se inaugura, y en mitad de la rueda de prensa pasaba el pintor,
pasaba el paleta
con la brocha, ¿no?
Es para presentar ese el olor a urgencia, ¿no? Ya nuevo, ya.
Sí.
Ya estamos en ello, ¿no?
Totalmente. Es como cuando hay unas Olimpiadas y el día de antes todavía están ahí.
Exactamente, hay fotos ahí de voluntarios poniendo carteles.
Están poniendo el gotelé todavía.
Totalmente. Pues bueno, lo curioso, lo diferenciador de otros cines, por ejemplo, es primero que no hay taquillas como tal fuera del cine, sino que hay dentro una especie de recepción como un teatro, y ahí se compra la entrada, entonces la gente no tiene por qué hacer cola fuera en la calle, sino que perfectamente, al tener un hall tan amplio, puedes entrar y comprar la entrada dentro y quedarte dentro. Tienes tu bar para hacerte tu pisco labis, el pica pica, que di Ventura Pons, puedes ofrecer un pica pica. Y después, por dentro está totalmente reformado, lo han pintado, está lleno de citas de directores como Hitchcock, Woody Allen y demás.
Que hablaban en valenciano, como todos sabemos.
Claro.
Hablaban en catalán.
Hablaban en catalán, en valenciano del norte.
En la intimidad,
por supuesto. Y como también pasa en los cines Texas de Barcelona, cada una de las cuatro salas, en este caso, están dedicadas o tienen el nombre de un personaje importante en Barcelona, pues personajes lógicamente catalanes, autores, directores, etcétera, y aquí valencianos, entre los cuales tenemos a Ovidi Montllor, tenemos la sala Ovidi Montllor, tenemos la sala Joan Moleón, lo cual me encanta, que Joan Moleón tenga una sala.
La sala Joan Moleón.
Me encanta, o sea, me parece... No.
Quiero ver la peli de la Monleón, sea la que sea, me da igual.
Pues creo que es la sala 1, además, creo que es la grande.
O sea, tiene número, pues si acaso lo de decir
sí,
Monleón.
Tiene número y además, y tienen foto, para que sepas, porque además la sala Joan Monleón tiene una foto en la entrada con Monleón y las payas rusas.
Ir a ver una película y pasarme por la entrada y que me vea Monleón ahí.
Me parece de traca total. Sí. Y tiene otras dos salas en las cuales no me acuerdo, pero era Rosa Muntané, creo. Bueno, no lo sé.
Y Rita Barberá, está claro.
Ahora lo miramos.
Hay que rendir un homenaje, hombre. 20 años dando servicio a esta ciudad y se muere.
Totalmente. No hay derecho. No hay derecho. Bueno, pues eso, y tiene esas cuatro salas con cuatro nombres de personajes importantes, potentes de la cultura valenciana.
Bueno, Miquel, pero lo importante.
Lo importante,
el tema del subtitulado.
Vamos
al meollo. Que es ahí la polémica.
Eso es. Cuando se acabó la rueda de prensa, todos los periodistas ávidos de hacer sangre pues empezaron a preguntarle a Ventura y a Antoni si pensaban que Valencia era una ciudad con un público potencial para ver no solo películas en versión original, sino subtituladas al catalán o al valenciano del norte, ¿no? De hecho,
es que no es baladí la diferenciación, no es lo mismo que lo publicites como subtituladas al catalán.
Totalmente.
En Valencia, digo, al catalán que al valenciano.
Sí, claro, sí. A ver, sí que es verdad que Ventura, y además yo también me fijé cuando acabó, bueno, cuando vimos todos los trailers y demás, subtitulados lógicamente al catalán, había un par de teguas y meguas. ¿Vale? O sea, no habían tebas y meves.
Vale.
Entonces, bueno, pues está subtitulado no a un catalán muy normativo, o sea, está más a un valenciano del norte que a un catalán, ¿no? Bueno, pues son chorraditas, pero bueno, eso también está.
No, sería meternos en discusiones filológicas que no vienen al caso,
de
más
todas
que nada,
porque
no somos expertos.
No vienen al caso las discusiones filológicas, pero vienen al caso las discusiones de mercado, son muy importantes.
Claro,
porque yo cuando era pequeño veía Doraemon y veía Bola de Drag en dos cadenas diferentes con dos doblajes diferentes.
Claro. Y un Fox exclusivo. Pues vamos a, de todas maneras, antes de meternos en harina subtitular, vamos a escuchar lo que opinaban Ventura y Llorenç sobre el subtitulado en catalán. Venga.
Es posible que en tant de castellà, quan van subtitulades en castellà com quan van subtitulades en valencià, la gent trobeu una paraula que no sap molt bé el que significa, però jo crec que s'entén el context, s'entén la pel·lícula prou i es gaudís de la projecció, que és molt bona. I per tant, també, no sé si ho ha dit Ventura, però l'experiència de Texas és la que es copia aquí i que es traslada, i si allí ha sigut un èxit en València, no té per què no ser-ho.
Ay, amigo.
Ahí estamos.
Ay, no tiene por qué.
Ay, no tiene por qué.
Pues sí, fue una pregunta muy recurrente. Se la hicieron como dos o tres veces porque...
Porque no la respondieron, en pocas palabras.
Efectivamente. Intentaban escorrer el bulto por todos los lados. Y no sé... De hecho, cuando estuve buscando los cortes, era complicado encontrar una respuesta que... Bueno, pues que diera un poquito de... No sé, que contestara a esta pregunta, pero era imposible.
Claro, eso es exactamente lo que quería, que tú como periodista no tuvieras un corte de...
Absolutamente, y lo consiguieron, porque además se iban por las ramas de... Igual le preguntabas eso y Ventura Ponce hablaba de lo que le gustaba a la gente en Valencia, que era muy traquera y muy fallera, muy festiva, que cuando él venía con el tren fallero a Valencia a las fiestas, bueno, es decir, escurrían el bulto por todos los lados, ¿no? Y este es el corte como más aclaratorio a lo que ellos pensaban, ¿no? Que si había funcionado en Barcelona, pues ¿por qué no podía funcionar aquí? Pero bueno,
no puedes comparar Barcelona
con
Valencia.
Hay un abismo cultural entre
en el tema de la lengua, ¿no?
Exactamente.
Simplemente lo que os comentaba, la denominación, ¿no? Hay cierto sector de público en Valencia
que simplemente por el hecho de oír la palabra o ver la palabra
catalán
le va a repugnar. Sí que es verdad que a mí también, o sea, yo, bueno, para nada tengo nada que ver con este segmento poblacional y blavero de esta ciudad, pero sí que es verdad que también tenía mis reticencias, y después de ver, pues, no sé, 20 minutos, 30 minutos de trailers que nos pusieron, al final te acostumbras. Eso sí que es verdad, que tienes... al principio dices, uff, espérate, a ver qué... Pero a la media hora ya lo habías naturalizado.
No,
es decir, no era... No resultaba algo tan difícil de ver o no te apartaba tanto de la proyección de la película. Yo creo que es más complicado, como dice Héctor, el hecho de quitarte todo ese velo, ¿no? Y ir... Que otra cosa, porque una vez dentro yo creo que todo se ve bien o
porque las películas has dicho que son en versión original, ¿no? O sea,
sí, menos la animación,
menos la animación.
Que está doblada al catalán de normal, obviamente las películas que es españolas que están rodadas en castellano se quedan en castellano sin subtítulos,
claro.
No hay subtítulos en catalán, solo está subtitulado al catalán las películas extranjeras, ¿no?
Claro.
Y sí. Y las películas en castellano se respeta el idioma, no se dobla ni se subtitula al catalán.
Lo único que puede ser fuente de conflicto entre comillas, entonces son los subtítulos en sí.
Yo creo que la única fuente de conflicto es la fuente de conflicto de
mental,
este país nuestro,
claro,
o sea, del país valenciano, la fuente de conflicto de la, bueno, de la lengua,
de la denominación, que
es la historia de siempre, la
vieja discusión
nunca
de si son idiomas distintos, si son dialectos, si son
exactamente
cosas que no vienen al caso, pero sí que es verdad que mucha gente se puede manifestar reacia a cierto producto sí está vendido, ¿no?, con la etiqueta esta,
claro,
de catalán, ¿no?
Al final, claro, es lo único que me importa a mí, ¿sabes? ¿Cuánta gente vamos a conseguir poner en la sala de cine para que vean una película, ¿no?
Claro. Yo creo que todo esto se soluciona con el precio, al fin y al cabo, ¿eh? Me sí, parece sí, más simple que nada, es decir, son 3 euros. Entonces yo creo que, no sé, si una peli está a 3 euros con lo caro que está el cine hoy en día, no sé, igual eso puede derrumbar la frontera idiomática, ¿no? Es decir, bueno, pues son 3 euros, pues voy a intentarlo. Y yo creo que si lo intentas, fidelizas, porque es un cine que está bastante bien, es cómodo, lo han reformado muy bien, no sé.
Son películas además de reestreno, pero que están bastante bien. Estoy mirando ahora la cartelera de esta semana. Está la película 100 metros, está de Dani Rovira, ¿no?, que hace este enfermo de esclerosis. Yo, Daniel Blake, que es la de Ken Loach, Palma de Oro en Cannes.
Sí.
La propera Paige, Isaac y la Cuesta, La chica del tren. Es decir, también una mezcla de cine pues más independiente, cine de autor, con cine más comercial, ¿no?, como el caso de La chica del tren. Y para esta semana que entra, pues Tarde para la ira, por ejemplo,
película,
la ganadora del Goya.
Muy buena.
Y Captain Fantastic.
Sí, que de hecho es la canción que estamos escuchando. Sí, nos pusieron Captain Fantastic, me acuerdo, en el tráiler, Sing Street, como decía, la de Ken Loach. Pues yo en otra cara no recuerdo, pero bueno. Sí,
está la del Principito también, en
claro,
el caso de pelis
de
animación, ¿no?
Sí, y bueno, sobre todo también lo más, como habíamos oído en los cortes anteriores, lo más importante a nivel de programación es que le da mucha importancia al corto. Hay una sesión de cortos para verlos en pantalla gran, como dice Ventura, que es como se tienen que ver los cortos. Y hacen también, bueno, sesiones de estas... golfas para de cine de terror y demás, ¿no? Hacen como maratones de cine de terror también, que no sé cuándo lo harán, pero bueno, yo tengo muchas ganas también de ir.
Pues sí.
Y bueno, hacen iniciativas de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidas sean.
Oye, ¿la matinal está o qué? Porque últimamente parece que la sesión matinal se va muriendo de los cines poco a poco, ¿no? Esa, ¿la tenemos ahí?
Siempre está bien una matinal.
Pues no lo sé. Yo aquí lo único matinal que hay, por lo menos hasta ahora, son las pelis de animación los findes para los chiquillos. Uh-huh. Pero sí que... Yo imagino que algo harán, vamos. Sí.
Vamos a recordar también la dirección, no recuerdo exactamente la calle, pero es Los Albatros de toda la vida, que es como la salida, la avenida Cataluña, ¿no? La salida hacia Barcelona, es que está todo ahí, todo tirando hacia lo catalán.
La placita de detrás, que no me acuerdo cómo se llama. No pasando la mezquita.
Exacto, donde están toda la vida Los Albatros, muy cerquita de aquí es donde estamos haciendo el programa de radio. Lo que sí que les pediría es que paguen un poco de posicionamiento en Google, porque tú buscas Albatexas Cinemes y es que no te sale.
O sea, sale directamente, ¿no?
Tienes que meter directamente su web, que es
albatexascinemes.eu.
Tienes que meter toda la web completa, porque si buscas Albatexas en Google, lo que te sale es noticias. Se vuelven a reabrir los Albatexas, pero no la web con la...
Exactamente. Tiene una web un poquito escondida y recóndita, pero sí.
Pero
sí,
bueno, de todo se aprende y es algo que seguro que irá mejorando.
De hecho, bueno, estoy ahora metido en la web y... Para que la gente sepa dónde ir, está en la plaza Fray Lluís Colomer 4, ¿vale?
Muy
de
bien.
Valencia.
Perfecto, Miguel.
Google Maps.
Google Maps.
Pues nada, nos alegramos mucho, ¿no? Es una nueva posibilidad de ir al cine. A nosotros que nos gusta tanto, pues ya tenemos varias ofertas en...
Y nos place sobre todo que estén reabriendo otra vez cines, ¿no?
Sí, totalmente. Yo me congratulo con eso.
Hace un par de años fueron un año y pico fueron los Aragó.
Hubo una época en la que se iba como todo al traste, los multicines de repente reinaron en esta ciudad y ahora están como reabriéndose otra vez diferentes propuestas culturales y parece que hay público para ello, que es lo más importante y lo que más nos congratula, que no somos todos unos cenutrios en esta ciudad.
No todos.
Exactamente.
Buena noticia, vamos a ver cómo funciona el tema de los subtítulos. Esperemos que la gente no se deje llevar por los prejuicios.
Exactamente,
y al final, pues,
superar esa barrera.
En el fondo es ver cine, es ver buen cine y de lo que se trata, ¿no?
Exactamente.
Pues nada, chicos, lo vamos a dejar aquí el programa de hoy. Vamos corriendo a los Albatexas a ver si nos echan algo.
Yo he oído algo antes sobre porno de los años 20, a lo mejor.
Ay, ojalá. Yo la tengo, me la compré además. Si queréis verla en DVD, quedamos un día y...
Venga, ahora vamos todos a casa de Miguel, a ver porno.
Perfecto.
Pues nada, muchas gracias a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. Cerramos con más Ghibli, con más Miyazaki, que nos hemos quedado con ganas, con el viaje de Chihiro. Y pues nada, nos despedimos hasta el próximo programa, ¿no?
Vuelve a ver.
Yo me despido hasta la próxima de Ben Affleck.
Que será pronto, seguro.
Seguro.
Gracias a todos, hasta luego.
Adiós.
Hasta luego. Shimi wa katsue kirenai keredo sonno mukou de kitto anata ni
ら青い空の青さを知る私の小道は続いて見えるけれどこの両手は光をいたげるさよならの時の静かな胸ゼロになるから高耳を澄ませる生きてる不思議死んでいく不思議花も風も街もみんな同じ
の中に見つけられたかい